Hay muchos ejemplos de la historia que demuestran el uso de los venenos con varios fines, normalmente no buenos, normalmente malvados, claro. Hay quien quería conseguir un reino, una herencia, venganza, celos, muy sofisticados, unos buscando en la naturaleza la planta más, más cruel, otros creados especialmente en laboratorio. Roberto Pelta es doctor en medicina y cirugía, es médico adjunto de alergología en el Gregorio Marañón de Madrid, ha escrito Puro Veneno. ¿Qué tal, doctor Pelta? Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, Carlos, buenos días.
Si usted me quisiera envenenar de una forma rápida, indolora y discreta, ¿con qué me envenenaría?
Yo lo que me gustaría es que no estuviera Hércules Poirot, que lo descubriría todo. Pero bueno, efectivamente los venenos han cambiado a lo largo de la historia. Partimos del arsénico, que es uno de los más clásicos, y los últimos que se pusieron de moda, pues ya los sabemos por la prensa, ¿no? El polonio, el gasarín, el novichok, es decir, ya de diseño, diríamos.
Exacto. ¿Y qué es más letal, la naturaleza o el laboratorio?
Pues depende, depende. La naturaleza efectivamente tiene algo tan extendido como decíamos antes, el arsénico, o plantas muy venenosas, por ejemplo, la nux vomica que contiene estricnina, pero en el laboratorio se pueden hacer cosas potentes. Pensemos, por ejemplo, en algunos espías, que yo los referato en el libro, que les han colocado en el picaporte de su puerta unos polvos, los han tocado, ha habido una absorción percutánea y han tenido graves problemas.
Claro, como en todo, en la naturaleza hay mucha sustancia nociva, como decía usted, pero lo importante está en la dosis.
Claro, lo decía Paracelso, ese gran médico del Renacimiento. Todo es cuestión de dosis. O sea, en realidad nada es veneno, todo es veneno, todo depende de la dosis. Un medicamento, si se toma en exceso, pues puede ocasionar una grave intoxicación. Por ejemplo, algo tan cercano como el paracetamol puede producir un fracaso hepático si se toma uno más de los gramos correspondientes.
Sí, sí. Bueno, digamos que cada época ha tenido un veneno.
Sí, sí, porque además el veneno ha acompañado al hombre desde los tiempos prehistóricos. De hecho, se utilizó para la caza, el famoso curare, un veneno paralizante,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, de hecho, los hombres primitivos ya en las flechas dejaban unas ranuras para albergar ahí sustancias, sobre todo vegetales, para hacer más dañino ese dardo, ¿no? Y sí, cada época ha tenido su veneno. Lo que pasa que digamos que el arsénico pues ha estado desde los tiempos más prehistóricos hasta bien entrado el siglo XIX. Y luego ya, pues claro, la imaginación al poder, ¿no? Por ejemplo, la estricnina que decíamos antes, el talio, una serie de metales pesados. Aparte que hubo un tiempo en la medicina que para tratar enfermedades se usaban venenos, por ejemplo el mercurio para tratar la sífilis, y algunos afectados por la sífilis en realidad morían intoxicados por mercurio.
Claro. Los sapos y las serpientes han tenido su protagonismo también.
Claro, de hecho hay una rana en Colombia que tiene en la piel la toxina más potente que se conoce, o una de las más potentes, porque también otra es la ricina, que se saca de las semillas del ricino, y esa es muy potente. De hecho, cuento en el libro un caso de un agente que trabajaba precisamente como periodista en la BBC, y en un puente de Londres, con un paraguas pistola, le disparan una bala, y horas después muere, porque esa bala llevaba alojada ricina.
Hagamos historia. Uno se cree que en la historia de Roma todos se pasaron la vida envenenándose unos a otros. ¿Eso es así?
Sí, había envenenadores profesionales. De hecho, yo hablo de la famosa locusta en el libro y de, bueno, que hubo que poner una serie de limitaciones. Por ejemplo, el emperador Sila tuvo que aprobar la Lex Cornelia para poner fin a esa epidemia de envenenamientos. Y bueno, cosas ya muy conocidas por los escuchantes. Lo de Claudio, ¿no? Que le dan un plato de setas, pero que era Amanita phalloides en vez de Amanita cesárea, y muere. Y encima llaman al médico para que le atienda, y con eso de intentar provocar el vómito, parece ser que le clava una pluma envenenada en el paladar. Es que también cuento en el libro algunos médicos malévolos.
Malévolos, ¿eh? ¿Y Tito Livio?
Tito Livio, pues ahí me pilla, Herrera.
Tito Livio cuenta en el libro que llamó la atención de unos sucesos en el año 400 antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Un gran número de muertes súbitas que tembraron en sembraron el terror en la sociedad romana. Bueno, era una epidemia,
sí.
Se supone. Es decir, claro, entonces se desconocía el alcance, la existencia de epidemias como tales. Se creían que era un envenenamiento general.
Claro, claro, pero porque se hacía esos encargos a esos envenenadores. De hecho, bueno, los emperadores tenían pregustadores, o sea, para que probasen la comida. De hecho, cuento ahí el caso de un emperador, Octavio Augusto, que solo se alimentaba de los higos que él cultivaba en su jardín, pero un día llega por allí Libia y los espolvorea con arsénico.
Con Libia, bueno, Libia también. ¿Qué tóxico empleaban las mujeres de la Edad Media durante el Renacimiento para parecer más bellas?
Ah, bueno, eso es muy curioso. Con una pluma se aplicaban un extracto de belladona. De ahí viene el término belladona, ¿no? Porque uh-huh. Al hacer una dilatación de la pupila, lo que llamamos los médicos una midriasis, pues el ojo se ve más grande, ¿no? Y resalta más, brilla más, ¿no? Y la belladona todavía se usa en medicina. Seguimos usando los colirios de atropina, ya cada vez menos porque tiene una acción muy prolongada y hay otros derivados. Pero sí, sí, efectivamente. Y luego también, partiendo de este embellecimiento, pensemos por ejemplo que en Egipto los ojos se los decoraban tanto los hombres como las mujeres. Bien. Y en esos cosméticos había plomo y había sustancias tóxicas. Por ejemplo, estaba de moda ponerse el rostro blanco, el albayalde tenía plomo, pero es que encima se aplicaban en los labios derivados del mercurio, con lo cual absorbían plomo y mercurio.
Qué maravilla. ¿Qué veneno acaba con la vida de Cleopatra?
Ah, ese es un gran enigma, porque siempre hemos visto representados en múltiples cuadros el famoso de Guido Reni a Cleopatra que la muerde un áspid, ¿no? No se sabe muy bien. Porque además Cleopatra era una amante de los venenos y cultivaba plantas venenosas, y probablemente cuando ya se vio perdida y tuvo que suicidarse recurrió a alguno de los venenos que bien conocía. También se ha apuntado que como se muere junto con dos de sus criadas, que a lo mejor inhalaron monóxido de carbono porque había un brasero por allí, ¿no? Uh-huh. Claro, en torno a estos personajes surge el mito. Es un poco, desmitifico también aquí la muerte de Alejandro Magno. En realidad no se cree que muriera envenenado, sino que había estado en un banquete unos días antes y probablemente hizo eso que llamamos los médicos una pancreatitis aguda, porque claro, bebió mucho, comió mucho. Claro, en torno a estas figuras siempre está el mito.
Descarrilamiento de enzimas.
Claro.
Como motivo de la pancreatitis. El mitridatismo y el supuesto antídoto universal, ¿eso existe?
Bueno, vamos a ver. De entrada, no hay antídotos para todos los venenos. Eso de entrada. Y luego, el mitridatismo, que es Mitrídates, era un rey del Ponto que estaba obsesionado con que le pudieran envenenar. Había casos de envenenamiento en su familia. Entonces, él tenía un médico, Cratebas, que era muy peligroso porque ensayaba los venenos con esclavos y con gente que le caía mal, y entonces fue haciendo una especie de libro, ¿no?, de los efectos de los venenos, y entonces se lo daba a Mitrídates en pequeñas dosis. Entonces ahí surge el mitridatismo, es decir, de algún modo buscar el antídoto universal, y eso derivó en la triaca o teriaca con Nicandro de Colofón, que era el médico del emperador Nerón. Y bueno, eso tenía una mezcla, Carlos, impresionante, pues de carne de víbora, un montón de sustancias tremendas. Con lo cual, lo del antídoto universal, hombre, hay uno que es bastante conocido, el carbón vegetal, ¿no? Pues es un absorbente de venenos, ¿no? Pero yo diría que el antídoto universal no existe. Lo mejor es, cuando alguien sospecha que puede estar envenenado, ponerse en contacto lo antes posible con el servicio de información tóxico, lógica, por si acaso.
¿Cuál es el veneno más discreto de todos que ni Hércules podría encontrar?
Bueno, hay uno que diríamos que es un clásico, que es la insulina, ¿no? Algo tan cercano a los pacientes diabéticos. Claro, una sobredosis de insulina, lo sabemos los que hemos estudiado medicina, pues puede ocasionar un coma hipoglucémico, ¿no? Luego hay venenos que actúan lentamente, ¿no? Antes comentábamos, por ejemplo, el talio. Además, el talio se parece al arsénico en que es inodoro, incoloro. Pero vamos, yo vuelvo a insistir, la toxicología actual tiene medios para detectar la mayoría de los venenos. Cuento en el libro, y no quiero dejar pasar esto en la entrevista, la figura de Orfila, un farmacólogo y toxicólogo español, que además triunfó fuera de su patria, en Francia, y este ya fue llamado como perito en los tribunales para esclarecer casos de envenenamiento. Hubo un caso en Francia, el caso Lafargue, y él va allí y demuestra que había un envenenamiento con arsénico.
Qué bueno. ¿Algunos venenos son útiles para el hombre? me ha dicho que sí, el arsénico, por ejemplo, lo sería. ¿Insecticidas algunos?
Bueno, por ejemplo, gracias al conocimiento del curare, disponemos de los bloqueantes neuromusculares para la anestesia. Nos relajan con derivados del curare, con la succinilcolina y otros derivados, ¿no? O sea que la investigación de los venenos ha dado beneficios. De hecho, la palabra veneno, que viene de venenum en latín, tiene un doble sentido. Es como fármaco, ¿no? Por un lado puede ser tóxico y por otro lado beneficioso. Entonces, o lo que decíamos antes de la atropina, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, la investigación de los venenos ha llevado a conseguir sustancias muy favorables. Sin ir más lejos, hoy en día los oncólogos utilizan los taxanos que se sacan de la corteza de una variedad de tejo. Y ahí tenemos que salvan vidas para hacer frente a cánceres como el de colon, por ejemplo el docetaxel, el paclitaxel, porque en las cortezas de los árboles puede haber sustancias muy tóxicas y muy beneficiosas. Otra de ellas fue la quinina. La quinina que estaba en la corteza de la quina, pues anda que no alivió fiebres y paludismo y muchas cosas en el pasado.
Ahora, un buen experto en setas, que sepa encontrar las buenas venenosas, preparando un revuelto, puede acabar con la vida de quien quiera.
Bueno, es que hay mitos en torno a esto, que si metemos una cuchara de plata y la plata se ennegrece, es que algunas setas no liberan azufre, con lo cual no cambian la coloración de la plata. Pero sí, efectivamente, esto que hace la gente de salgo al campo a coger setas, a ver lo que coges, porque a lo mejor te haces un revuelto, o por ejemplo, hay plantas como el acónito. El acónito se llama Aconitum napellus. ¿Por qué? Porque napellus es nabo en latín, entonces significa que se puede confundir con umbelíferas, nabo, zanahoria, o sea que ojo con lo que cogemos por el campo y nos lo llevamos a la cocina.
Preguntas para el doctor Pelta de Goyo González.
Le deseamos una larga vida, pero ¿con qué veneno se moriría usted? Bueno, si no tuviera otra, dirían, elija usted un veneno para quitarse del medio. ¿Cuál elegiría?
Hombre, hablábamos antes del uso de los venenos que han dado lugar a medicinas. Qué gran alivio fue para la humanidad el descubrimiento del opio. El opio, un farmacéutico, ¿verdad? Alemán, Sertuner, y descubre la morfina. La morfina. Cuando alguien ya está en sus últimos momentos, es lo que, desde luego, si yo tuviera una enfermedad incurable y grave, pues creo que la morfina puede ser algo aliviador, porque además le crea al paciente una sensación de desconexión. De hecho, cuento en el libro que probablemente a Sócrates, el famoso envenenamiento de Sócrates, no solo fue cicuta, sino que probablemente le dieron opio para que estuviera un poco ausente del drama que estaba viviendo con ese envenenamiento.
Sin plantas, animales, gases y minerales, de los que hemos hablado en esta conversación, ¿existirían los venenos?
Pues no. No, no, claro, porque ya hemos dicho que los venenos están, aparte de en el laboratorio, en la naturaleza. Hombre, la investigación ha sido fundamental. ¿Qué sería de los diabéticos sin el descubrimiento de la insulina? Que, por cierto, lo descubrió un estudiante de medicina. Pero sí, todo está en la naturaleza, o sea que...
¿Conoce a alguien que si se mordiera la lengua moriría envenenado?
Yo no, yo de momento no.
No, no, digo que si conoce a alguien, alguien conocerá.
Ahí probablemente moriría asfixiado.
¿Es verdad que el hecho de que servir el vino a la inversa, girando la mano, tiene que ver con un anillo y con el veneno?
Qué bien documentado viene Goyo. Efectivamente, los Borgias se decía que llevaban un anillo, ¿no? Y de hecho es de mal gusto en los banquetes servir el vino de cierta manera porque se interpreta como que escurre el veneno del anillo. Otro tema que toco en el libro también es el caso de Aníbal, que Aníbal siempre iba con un anillo y cuando ya llega un momento que no quiere que Roma le conquiste, dice, bueno, pues me quito de en medio y probablemente utilizo el veneno que llevaba ahí. Es que estos receptáculos de los venenos, pensemos en los nazis, otro tema que toco en el libro.
Claro,
todos llevaban cápsulas de cianuro y en un momento dado
la
mordían y había muy buenas.
Ahora entiendo por qué Carlos tiene un anillo gordo. Usted lleva un anillo, don Carlos.
Me voy a cambiar de sitio.
¿Es una muerte cruel la muerte con cianuro o es indolora?
Bueno, el cianuro es un asfixiante de las células, es decir, que actúa rápido. La prueba está en los campos de concentración. Los nazis utilizaban unas tuberías donde descargaban el gas, ¿no? O, por ejemplo, las ejecuciones en las cámaras de gas también.
Y ya por último, doctor, ¿es usted más de los chichos o de los chunguitos?
Pues me da igual siempre que tengan canciones de veneno que me gusten.
Hay una de los chunguitos, sería capaz de continuarla. Sí, sí. Yo se la dejo ahí y usted, si se acuerda, la remata.
Vale.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno.
Eso ya lo he cantado yo. Que prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno. El amor también envenena, ¿verdad?
Oh, pues. Claro, que se acuerde Goyo de aquello de yo tuve tres maridos y a los tres envenené.
Con unas cuantas gotas
de cianuro en el café.
Qué maravilla, don Roberto Pelta, puro veneno, tóxicos, ponzoñas y otras maneras de matar. Qué de ideas nos han venido a lo largo de esta conversación. ¿A cuánta gente le daríamos alguna dosis?
Sí. Todo lo que hay. Hace gestos María José, así con la manita, como diciendo.
Doctor Pelta, muchas gracias. Ha sido muy amable.
Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Y muchas gracias.